Así que, Señor, muchas gracias por la Iglesia, por las personas que formamos la Iglesia, pero gracias porque tú eres la cabeza de la Iglesia. Y muchas gracias por los momentos divertidos y los momentos de compartir, los momentos de comunión, los momentos donde vemos victorias, donde vemos triunfos. También gracias porque en los momentos difíciles sabemos que tú estás con nosotros. Gracias porque aquí no hay nadie más importante que nadie ante tus ojos. Tú eres el Dios que entregó su vida en la cruz por cada uno, porque todos lo necesitábamos y todos necesitamos reconocer que somos pecadores. Pecadores limpios por tu sangre. Cosas un poco a veces raras, Señor, para nuestros oídos y nuestra mente, pero reales porque están escritas y son reales para ti. Así que, Señor, bendice este tiempo donde vamos a compartir, donde vamos a hablar, donde podemos escuchar, y ayúdanos a hacerlo con el corazón que sea sensible hacia ti, tanto de mi parte como de los que estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, entregaban la copa. Esto para que quede grabado en vídeo, YouTube, sale. Esto queda para toda la vida. Ahí está la cámara. Y habrá iglesias que han luchado, que no la tienen. Un poco de envidia les va a dar. Pues es nuestra, es para nosotros. Y es como... Bueno, y yo pensaba cuando entregaban las copas, digo, fíjate, si nosotros decimos que con Dios tenemos copas y que tenemos todo, pues si, sin Dios también hemos conseguido la copa. ¿Qué diferencia hay entre esta copa y las otras copas? ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay unas cosas, hay muchas similitudes. Para conseguir esto hemos tenido que pelear mucho, ¿eh? Ya sé que vosotros, mientras domingo por la tarde estabais en casa viendo la serie, que estabais dormidos, había gente que estaba corriendo en el campo detrás de la pelota, sudando, e incluso había lesiones. Yo fue el segundo partido que me lesioné. Hice todo lo que pude. Ya ahí el cuerpo nada más. Luego ya me he recuperado, ya está tranquilo. Bien. Vale, entonces, había mucha lucha. Y la vida es así, es mucha lucha, mucha lucha. Quien te cuente lo contrario te está mintiendo. Es lucha. Ya, pero yo tengo a Dios. Lucha, ya que con Dios no se quita la lucha. Lo que pasa, ¿qué diferencia? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta copa que hemos podido conseguir, déjame decirlo así, sin Dios, a otra copa que podemos conseguir con Dios? Bueno, esta copa te la enseñaré dentro de 2 o 3 años, porque se van, ¿cómo se llama? Deteriorando, el color se le quita. Ya sé que la que tienes en la mano, tú piensas, esto para toda mi vida, ay, plateada. Esto luego debajo hay otros colores. Entonces, se corrompe, se corroe, todo, porque es pasajera. Es copa pasajera, abrazo pasajero, momento pasajero. Cuando Dios te da una copa, te da la copa que promete, la corona de vida, todo lo que está prometiendo, es algo que no se corrompe, es algo eterno y para siempre. Dice, ah, sí, eso lo cuentas tú. No, en realidad no lo cuento yo, yo lo acepto por fe, pero me lo cuenta la Biblia. Yo quiero luchar por esta, pero para luchar por esta yo tengo que trabajar y ejercitar consiguiendo estas. ¿Bien? Si no somos capaces de en la vida luchar por las cosas sencillas, no vamos a ser capaces de luchar por las cosas que en realidad no vemos. Esta la veo y peleo y la quiero. Esta no la veo, pero tengo que pelear. Y tengo que quererla. Entonces decía, es que esto en realidad tiene mucha, mucha enseñanza. No, esto de ser campeones, pues este año somos campeones, el año que viene también. Pero esto se repetirá hasta que nos cansemos de copa por todos sitios. ¿Vale? Pero entendéis, es el ejercicio y esa parte es la que me gustaría trasladar a todo el equipo que habéis luchado muy bien y muy constante, a pesar de las dificultades de fecha, de todo, porque la vida es así. La vida es lucha y es pelea. Y cuando compartía Jorge que decía, es que los jóvenes peleaban más, es que en la juventud tienes que pelear más. ¿Para qué? Pues porque es el momento donde tienes las fuerzas. Los que somos más mayores, yo no dejo de pelear, pero con mis fuerzas. Pero yo no dejo de pelear, ¿y qué voy a hacer? Ayudar a los que están peleando y tirar de ellos y tirar para adelante. ¿Cómo? Enseñándoles que las cosas se consiguen con esfuerzo. Nada viene gratis. ¿Cómo que nada viene gratis? Y el perdón de Jesús es que tú no pagaste el precio, pero no fue gratis. Y hubo un camino difícil, muy difícil, que Jesús hizo por ti y por mí. Así que cuando veas esta copa en tu depende de cómo iba a decir, en tu papelera. Cuando, es que depende de cómo seas o quien administre tu habitación. Cuando tú veas esta copa, lo que me gustaría que vieses es que la has conseguido en equipo y con esfuerzo. Bien, en nuestra relación con Dios tenemos que trabajar en equipo, iglesia, y con esfuerzo. con esfuerzo. Esfuérzate, Andrés, vamos, esfuérzate. Uno de los personajes que se encontró con Jesús, que me encanta este personaje, me encanta porque la Biblia se preocupa en describirlo muy, muy, muy. Es Zaqueo, que todos recordamos o sabemos la historia de Zaqueo. Entonces he estado intentando buscar, yo no quería dibujos, quería algo que nos dijese que fue real, porque fue una historia real. Entonces ves a un hombre adulto, subido a un árbol. Dicen sicómoro, que era fácil de subir, porque tenía que ser fácil de subir. Otros traducen higuera, no nos importa mucho. Pero aquí vemos a un hombre que se encontró con Jesús. Este hombre era un hombre un poco especial, porque era un hombre que tenía de todo. Y me gustaría que leyésemos el texto. Sé que parece mucho, vas a ver que no es tanto. Dice, Jesús entró en Jericó. Venía de pasear, y ahora veremos, venía de decirle a un joven rico que si quería entrar en el reino de los cielos, dejase su riqueza. Y entonces los discípulos decían, pero bueno, si este hombre no entra en el reino de los cielos, ¿quién? Y Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bueno, y cuando dice eso, entonces ya uno empieza a pensar, pues hombre, rico, rico no, pero sí, ahí tengo mis ahorrillos. Entonces yo, el reino de los cielos ya está vetado para mí. Y Jesús, después de decir eso, se encuentra con este hombre. Dice, Jesús entró en Jericó y ahí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, muy enfático, así, exageradamente rico, ¿vale? Exageradamente rico. Que era jefe de los cobradores de impuestos. No era cobrador de impuestos, era jefe de cobradores de impuestos. Yo intuyo que este hombre no hacía nada, tenía sus cobradores de impuestos que luego le daban a él dinero de los sobrantes de los impuestos que habían cobrado de más, y ya sabemos la fama que tenían los cobradores de impuestos en aquella época. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo porque era muy bajito. ¿Pero por qué dice muy bajito? ¿Vale? ¿Por qué dice muy bajito? ¿Sabéis la cantidad de tiempo que... tampoco tanto, pero el tiempo que he invertido en saber si alguien había estudiado cuánto medía Zaqueo? Claro, y entonces me dice, ¿pero cómo vas a saber eso? Digo, no sé, alguno que se haya aventurado a decir una cifra, porque nadie... no hay ningún testigo ocular de esa época, se han muerto todos, ¿lo entendéis? Entonces, ¿cuánto de bajito era? ¿Cuánto era de bajito? No sabemos, pero era muy bajito y había mucha gente delante de él. Esto, aquí cuando Lucas escribe esto, lo exagera todo como para decir, mira, lo más difícil de todo lo voy a poner. ¿Vale? Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Aquí es donde, en esta versión, no es Reina Valera 60, es traducción lenguaje actual, entonces se subió a un árbol de higos. Esto no nos importa exactamente de qué era el árbol, sino uno fácil de subir. ¿Bien? Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¿Quién le había dicho a Jesús que Zaqueo se llamaba Zaqueo? ¿Quién? ¿Quién le había dicho a Jesús que Zaqueo estaba encima del árbol? ¿Qué necesidad tenía Jesús, si estaba con mucha gente, de pararse a mirar a Zaqueo? Y además, si Jesús sabía que Zaqueo se llamaba Zaqueo, seguramente sabría que era muy bajito, muy malo, y además que había mucha gente que estaba... Si tenía Jesús gente de sobra para hablar, ¿por qué Zaqueo? ¿Por qué Zaqueo? Mire, ya cuando yo leo esto, digo, es que Jesús buscó a Zaqueo, aunque la historia parezca que Zaqueo busca a Jesús. Y déjame decirte esto, Jesús te busca a ti. Ya, pero yo estoy escondido en mi casa. Jesús te busca a ti. Y tú, ¡ay, qué susto! Asústate, ¿vale? Porque Jesús te está buscando. Bueno, yo es que estoy en el sicómoro, pero no en la parte de abajo, sino arriba del todo, como para ver a distancia, para que no me vea. Jesús te busca a ti. Entonces, cuando viene el versículo de que no hemos elegido nosotros a Jesús, sino que Jesús nos eligió a nosotros, que eso es súper importante, es muy importante, porque cuando tú eliges a Jesús, parece que venga, Jesús, que te hago un favor y te sigo. Que Jesús no necesita favores, no necesita favores, es al revés, es que Jesús te ha hecho el favor de poner sus ojos en ti y decirte, mira, yo te miro, te sigo, yo te sigo, no, yo quiero que tú me sigas a mí. Zaqueo. ¿Ya está? Vale, seguimos. Y entonces Zaqueo, ¿quería hospedar a Jesús en su casa, Zaqueo? No sabemos, quería verlo. Dice, porque había mucha gente que quería para conocer a Jesús. Quería verlo, era un poco de cotilleo así, de a ver qué pasa con todo esto. Y entonces, no solo tuvo el privilegio de verlo, sino que Jesús se autoinvitó a su casa. Baja, Zaqueo, que voy a cenar en tu casa. Baja, que voy a cenar en tu casa. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pues ahí está. Entonces Jesús se autoinvita. ¿Por qué? Porque Zaqueo era importante para Jesús. ¿Vale? Bajó y Zaqueo bajó enseguida, emocionado, con mucha alegría, recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir cómo se le ocurre ir a casa de ese hombre tan malo. Otra exageración. Tan malo era Zaqueo. Era muy malo. Muy malo. Pero más malo que yo, muy malo. Más malo que tú, muy malo. No, si yo no hago nada, solo cobro impuestos. Muy malo, muy malo. Y bien ha compartido Gianmarco que a veces dice, bueno, es que yo hago, soy, voy a decir la palabra normal, que no hago, es, en la vida soy una persona normal. En realidad, si tú escarbas, hay cosas que no son tan normales, ni tan buenas, ni para ti, ni para con quien vives, ni para tu relación con Dios. Entonces vemos que era muy malo y la gente lo conocía. A Jesús eso no le importó, nunca le ha importado eso. ¿Cómo seamos nosotros? Él se va a acercar a nosotros. Y después de la comida, Zaqueo se levantó y dijo, a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo, bueno, un poco de confesión a medias, ¿no? Porque sabemos que los publicanos sí robaban, pero robaban y estaba entre comillas permitido, cobraban el impuesto que correspondía más un poquito más. Ese poquito más, ¿para quién era? Para ellos. Eso es, tiene el nombre de robar, ya está, no hay más. Entonces Zaqueo, es en su confesión, dice, si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Y Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Los publicanos no estaban considerados descendientes de Abraham, no estaban considerados judíos por su fama, eran considerados como gentiles, estos no merecen nada, estos son despreciados, estos no son cristianos, son gentuza. Entonces, lo que le está diciendo Jesús, le está afirmando su identidad. Ahora eres descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Qué interesante la historia de este hombre cuando empiezas a pararte en los pequeños detalles. Porque a veces la alejamos de nosotros, pero cuando te empiezas a identificar con Zaqueo, empiezas a ver los pequeños detalles, dices, caramba, si este encuentro se parece mucho más a lo que yo pensaba de mi encuentro con Jesús. O hay cosas que yo ni siquiera he pensado que eran, crean como importantes. Mira cómo somos, cómo era Zaqueo. Ahí podéis ver un poco, no se ve muy bien, vale, intúyelo, echa la imaginación, ahí está Zaqueo. Zaqueo, veis que los hombros de las personas más o menos le caen todos por encima, 1,50 m, que será así, es que era muy pequeño, muy pequeño. Jesús, no podía buscar unos apóstoles así fuertes, guapetones y eso. Es que Dios no mira lo que mira el hombre. Es que Dios no mira la apariencia que nosotros miramos. Es que Dios mira el corazón de las personas. Es que nos cuesta mucho creer eso. Dios mira nuestro corazón y nosotros seguimos mirando la parte física de las personas. Dios mira nuestro corazón y el corazón con el que venimos y el corazón con el que vivimos. Entonces, ¿qué veía Dios en este pequeño? Pues el corazón. El corazón. Era un hombre muy rico. Muy rico. Jefe de cobradores de impuestos, publicano, muy pequeño. Nos quedamos con 1,50 m, ¿os parece bien? Pero no vayáis por ahí diciendo, ya sé, más o menos, ¿vale? 1,50 m. Y muy malo, con muy mala fama. No sé si se puede ser peor, no sé, o a lo mejor era una persona normal, con sus propios principios, una persona que se dejaba llevar por la sociedad, con los principios de la sociedad, pero visto por las personas, era una persona que no era digna de estar con Jesús. Vemos mujeres que no son dignas de estar con Jesús, que están con Jesús, pero un hombre que no era digno de estar con Jesús, una persona porque era muy rico, porque era muy pequeño, porque era muy malo, porque era conocido por todas las personas. Pero recuerda esto, es que Dios no mira lo que tienes, ni lo que eres, ni el puesto de trabajo, ni el puesto de trabajo porque lo consideres bajito, ni el puesto de trabajo porque lo consideres muy alto, ni la casa porque sea muy grande o muy pequeña, o una habitación, o porque la cama, o lo que sea. No mira nada de lo que nosotros miramos. Dios mira nuestro corazón. Nuestro corazón. Y déjame así lanzar. Nuestro corazón es como la parte más íntima de nosotros, ¿vale? Esa búsqueda íntima que nosotros tenemos. Mira, lo que nos preocupa a nosotros, he mirado lo de siempre. Digo, a ver si ha cambiado un poco la mentalidad de la sociedad y lo que le preocupa. ¿Cuántas veces he escuchado decir a personas, y siempre le saco a mi vecino porque sé que no está aquí, entonces estoy tranquilo, sé que no me va a escuchar, no hay ningún problema, que yo le dije voy a la iglesia, claro, se le abrieron los ojos. ¿Y qué eres en la iglesia? Ahí cuando les da el infarto es cuando dicen, soy pastor de la iglesia. Ay, Dios mío, qué vecino me ha tocado. Digo, pero tranquilo, que no te voy a comer el coco. Y entonces, lo que le preocupa a la gente es esto, dinero, buen trabajo, paz, y luego aquí ya hay cosas que yo... Paz, la inflación, digo yo, ¿a quién le preocupa? Pues, hombre, si sabes un poco, supongo que te preocupará. La inflación, la seguridad, la situación política, esto es lo que le preocupa a la gente. Pues voy a decir, Zaqueo tenía todo esto bien. Zaqueo tenía dinero, un buen trabajo, tenía paz, tenía una buena casa, albergó a todos, a los discípulos, a Jesús, a todos, entraron en su casa sin ningún problema. Cuando fueron a cenar, déjame detalles cotidianos, si vienen a mi casa a cenar, 12 más todos los que venían, más Jesús, esta noche yo tengo que ir corriendo a comprar algo porque no tengo para dar de comer a todos, ¿vale? Zaqueo no tuvo ningún problema, claro, que vengan todos, y tus amigos también, que vengan todos, que hay en mi casa hay de sobra para todos, porque tenía de todo. Entonces, ¿qué necesidad tenía este hombre de estar buscando a Jesús? Pues porque a veces cuando nosotros nos conformamos con esto, hay un área de nuestra vida que estamos descuidando. O no nos estamos dando el privilegio de conocer a Jesús con las cosas que Jesús nos está ofreciendo, que van mucho más allá de esto. E incluso nos permiten vivir en el mundo sin esto. Yo no necesito un buen trabajo para saber lo que soy, o soy una persona que voy con dignidad por el mundo. No necesito eso. Sí necesito un trabajo, porque la sociedad está puesta así. Sí necesito dinero, pero no necesito grandes cantidades de dinero para tener seguridad, porque quiero creer y creo que Dios es quien va a proveer todo cuanto yo necesito. Aquí es la parte que os he dicho. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, un poquito más adelante, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen, y aquí me faltan riquezas, ¿vale? Que es la parte. ¿Y Zaqueo entró? Sí, entró. ¿Y tenía riquezas? Podemos decir, sí, pero las dio. No, yo te aseguro que no dio todas. Restituyó el mal que había hecho. Entonces podemos vivir nosotros con nuestras preocupaciones, pero nuestras preocupaciones cubiertas. Pues qué bien que tengo todo. Salió una noticia de un hospital. Dicen, es que en este hospital cuidamos a las personas integralmente. Esta palabra es muy interesante. Porque integralmente significa en todas las áreas de su vida, y las enfatizaba. El área física, y también les buscamos cómo sobrevivir, y no me acuerdo, otra. Pero yo acabo la noticia y digo, no, integralmente no, porque espiritualmente nadie le ha cuidado. Ya, es que eso no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Es parte de lo que somos nosotros. La habrás suplido de alguna forma, la habrás tapado con alguna manera, pero quien cubre ese área, en realidad, es aquel que vino a rescatarnos, a hablarnos y a decirnos, mira, esta vida es mucho más que sencillamente lo que tenemos, que lo que vemos, que lo que tocamos, que estas copas que podemos ganar. Hay muchas más cosas que podemos encontrar a través de Jesús. ¿Qué buscaba Zaqueo? Bueno, si yo soy Zaqueo, así, fría, sinceramente pensándolo en este momento. Soy Zaqueo, tengo casa, tengo dinero, tengo trabajo, tengo mala fama, pero tengo fama, la gente me conoce, la gente me respeta. Soy pequeño, soy un poco gruñón porque necesito ser gruñón para que la gente me respete. Entonces, empiezas a pensar todo eso, yo tengo todo, llego, tengo comodidad y eso. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? ¿Por qué? ¿Será que todo esto no cubre todo lo que una persona necesita? ¿No le servía el dinero? ¿No le servía el puesto de trabajo? ¿No le servía la fama? ¿Por qué hace lo que hace? Y yo, si yo soy Zaqueo, voy a decir cómo soy, ¿eh? Porque yo a veces entro a un bar a pedir un café que está muy lleno de gente. Ahora ya no, ahora, con la edad uno pasa de muchas cosas. Antes, que era más tímido, estaba toda la barra llena de gente y entonces yo era el último que atendían. Ya cuando iban a cerrar el bar y me veían a mí, decían, ¿y usted que lleva aquí todo el día, qué quiere? Pues un café con leche. ¿Qué? ¿Un qué? Entonces, yo veo, soy Zaqueo, voy a ver a Jesús, veo tanta gente, digo, uff, anda, déjame. Encima, intentando empujar, la gente poniéndole el codo, porque era Zaqueo muy malo y conocido. Entonces, poniendo el codo, yo no quiero ni acercarme a Jesús. No, pero es que Zaqueo necesitaba algo más. Tenía que conocer a Jesús. Tenía que ver a Jesús. Entonces, no te conformes con cubrir lo esencial, hay algo más. Y este Zaqueo, que existió de verdad, que fue un hombre de verdad, un hombre real, que la historia está escrita allí, que ese evento está con detalles que sería muy difícil como inventarlos, porque es como decir, bueno, cualquiera podría tirarlo luego a la basura buscando. Estaba buscando algo más. ¿Será que estamos buscando algo más? ¿O será que te has acomodado a lo que tienes sin pensar que no necesitas nada más? Otra cosa que pensaba de Zaqueo, y he cambiado de imagen para, no sé, solo hombres, a veces pensamos que no le importamos a Jesús, ¿vale? ¿Cómo le voy? ¿Qué le iba a importar yo a Jesús? ¿Me entiendes? Algo que ha pasado hace mucho tiempo, ¿qué le iba a importar yo a Jesús? Pues yo quiero que veas en esta historia cómo Jesús, siendo alabado, reconocido por mucha gente que iba, se paró, miró, habló con Zaqueo y quiso comer con Zaqueo, porque somos importantes para Jesús. Entonces tú puedes ser que estés en el árbol, pues sabes que quiero que sepas que Jesús se va a parar y que lo que quiere es hablar contigo. Y el Nuevo Testamento está lleno de llamados, ¿vale? Llamados a personas, de forma personal. Jesús se acerca a las personas de forma personal y les dice, sígueme. Y habla con personas directamente, porque le importa, no solo Zaqueo, sino nosotros. Le importamos. Hay muchas conversaciones secretas. Yo no sé si, no quiero ir tan rápido, quiero pensando en la escena. No sabemos qué habla Jesús con Zaqueo, ni una sola palabra. ¿Has pensado eso? O es que no sé qué tendría la comida, a lo mejor piensas que la comida es muy suculenta, que luego le dio... No. Hubo conversación secreta, no sabemos. ¿Y sabes el valor de esta escena? Es que no sabemos la conversación. Porque si supiésemos la conversación diríamos, bueno, es que esto era para Zaqueo. Pero al dejarlo abierto, quiero decir, es que esto es para ti. ¿Y qué va a hablar Jesús conmigo? Pues lo que tú quieras escuchar de Jesús. Lo que tú quieras. Va a hablar a tu corazón, a tu necesidad. Y la cosa, que, por decir así, donde tú necesitas hacer un clic. ¿Cuál era el clic de Zaqueo? Pues que era un ladrón y había robado a gente. Y de repente entendió que lo había hecho mal. Y dice, y ahora yo voy a cambiar, quiero cambiar. ¿Por qué? Porque por todas las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué le habría dicho? Mira, con Marta y María Jesús habló. No sabemos lo que habló. Lo que sí sabemos es que una estaba escuchando a Jesús y la otra sirviendo las mesas. Y entonces, oye, pero ¿os dais cuenta que lo que es lo que hablar no sabemos? ¿Y cuál es el valor de esa escena? Que en ese momento Jesús está hablando a María. Marta era la afanada, ¿no? A María. Y Marta quería escuchar, yo también quiero eso. Y estoy aquí diciendo, pues vamos primero, escuchamos a Jesús y luego entre todos ponemos. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Hay una escena donde Jesús escribe en la arena. ¿Qué escribió? No tenemos ni idea. Puedes pensar lo que quieras, las leyes levíticas, lo que quieras. Pero, ¿y qué tal si Jesús en la arena hubiese puesto yo te amo a la mujer adúltera? ¿Qué? ¿Sería imposible? ¿O yo no te condeno? ¿Sería imposible? Habló al corazón de esa mujer. Son escenas sin conversación completa, pero porque está hablando a la persona. Y Jesús lo que quiere es hablarte a ti. Y no importa lo que te digamos nosotros, ni lo que te diga así, el conjunto de las personas que te rodean. Jesús te quiere hablar a ti. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Tomar un rato con Jesús a solas. Cena con Jesús. Cuando estaba en las enseñanzas de las casas, pienso en el paralítico. Cuando estaba enseñando y bajan un paralítico del techo, ¿qué estaba hablando Jesús? No sabemos. Pero había mucha gente, tanta que no podían entrar al paralítico. Y cuando el paralítico bajó, Jesús le dijo, yo sé que tú necesitas ser sanado, ¿no? Sí, pues perdono tus pecados. No, si es que yo necesito ser sanado, ya, pero vamos a empezar por el principio. Te perdono los pecados. Y ahora, levántate y márchate a su corazón, a su necesidad. ¿Sabes cuánto tendría que haber pagado Zaqueo para restituir su pecado? Porque yo digo, lo que dijo Jesús, Jesús le echó un sermón sobre el Antiguo Testamento que habla, si has robado tienes que devolver lo robado. Esto es mucho mejor que nuestra ley. Tú en esta... No voy a decir eso porque si no vais a robar todos. lo digo y ya está. Si tú robas 2 millones, la multa es tú pagas 500.000 euros y 2 años de cárcel y te quedas el 1,5 millones, te las has quedado. ¿Sí o no? Entonces, por ahí hay algunos que dicen, oh, pues así es más fácil que trabajar. 2 años de cárcel, que estoy ahí comiendo gratis y durmiendo eso, y cuando salga tengo 1,5 millones, libre para mí. No es la filosofía ni pensamiento del creyente. Pero en la Biblia habla de cuando tú robas, tú tienes que devolver lo que has robado íntegro más 1/5. ¿No te parece más justo eso? ¿No te parece que habría menos...? Eso ya no lo sé. ¿No te parece que los ladrones se asustarían un poco más? Porque aquí no, en nuestro país no roban un poquito, es que hablamos de millones, de repente unos 40 millones, digo, pero ¿cómo es posible que tenga tanta cara? Entonces, 40, le digas, tienes que volver 40 millones más 1/5. Entonces, Zaqueo no devolvió 1/5, es como decir, ya esto, mi cambio de vida va a ser por gracia, yo voy a devolver 4 veces más a todos los que he robado, que él se pudiese acordar, que estaría todo escrito, devolvió de más de lo que la ley decía. Entonces, Jesús no le estuvo machacando la ley de Levítico, porque si no, con cumplir la ley ya sería hijo de Abraham, lo que no sabemos qué hablaría, que el corazón de Zaqueo cambió y al final devolvió lo que había robado más 4 veces más. Más 4 veces más. Qué diferente es vivir nosotros con nuestra justicia, a estar viviendo con la justicia de Dios. Es que con nuestra justicia nosotros no podríamos ni hablar de Dios, ni hablar que Dios vive en nosotros, ni hablar de que vamos a ir al cielo. ¿Quién va a ir al cielo, por favor? Si somos todos pecadores. Vale, yo solo he puesto aquí... A lo mejor si Jesús hablase contigo, diría, bueno... y tienes problemas con robar, pues ya robas, o a lo mejor tu problema es la mentira, mientes, insultas, eres un perezoso, haces mal uso del móvil, fíjate qué cosas más chorras, pero que va la cosa bajándose a la vida normal. Desprecias a otras personas, te crees que eres superior a las otras personas, vives solo por el dinero, vives solo para el trabajo. No sé, ¿qué hablaría Jesús? Es que esa parte quiero dejarla. Sé que habla conmigo, lo sé. Y sé que cada semana es un tema distinto. Cuando superas uno parece que viene otro. Digo, Dios mío, perdona que sea tan imperfecto. Pero él me escogió y se paró. Andrés, baja, que voy a cenar contigo. Dice Jesús que no ha venido a que ha venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. A veces esta parte me gusta mucho porque parece que a veces pensamos que Jesús ha venido a machacarnos, a decirnos lo malos que somos. Y en realidad Jesús ha venido a decirnos que podemos ser buenos. ¿Entendéis la diferencia? Es que sin Jesús estaríamos todos condenados. Con Jesús nos ha venido a decir, es que no tenéis que vivir condenados. Tú no tienes que vivir atado a ese pecado. Tú puedes vivir de una forma totalmente libre. ¿Cómo? Yo te ayudo. Jesús lo dice, ahí tiene sentido la cruz, ahí tiene sentido entregar nuestra vida a Jesús, ahí tiene sentido obedecerle, ahí tiene sentido escucharle. Si no, mientras, vamos a ser personas que estamos lejos de Dios y condenados a nuestro propio pensamiento, que no es tan perfecto ni tan grande como nosotros pensamos. Vale. Mira, cuando Jesús entra a tu vida, me falta la última transparencia, Dios sabe, hay un cambio, y tiene que haber un cambio radical. No puede ser que tú digas a Jesús, ven a mi vida, y sigas igual. Porque entonces, en realidad, cuando le has dicho a Jesús, ven a mi vida y va a entrar a tu vida, pum, has cerrado corriendo la puerta y Jesús está llamando todavía. Oye, que me has dejado fuera. Sí, sí, quédate ahí, que no quiero que me cambies nada, no quiero que me enseñes nada. pero estás perdiendo, estamos perdiendo. Cuando tú no dejas que Jesús entre a tu vida, te estás conformando con esta copa, que ahora la tocarás y es de plastiquete, ¿vale? Te estás conformando con esta copa, que simboliza todo nuestro esfuerzo en la vida, despreciando la copa eterna y la copa que no se corrompe con nada. Una vida después de esta vida, con la seguridad de que va a ser una vida al lado de Dios, eso es lo que te ofrece Dios a través de su Hijo Jesús. Y no sé si solamente podemos pensar en este hombre. Vale, aquí hay cambios. En este hombre, que era Zaqueo, que para la gente tenía todo, pero en realidad Jesús vio que no tenía nada. Y que todo lo que tenía valor para Zaqueo, que era el dinero, al final lo dio. No dio todo, pero lo devolvió con liberalidad, con mano suelta. Perdón por haber hecho tan mal. Quiero restituir mi pecado, pero de forma grande. De forma que bendiga a las personas que he robado. ¿Sabes que Dios quiere cambiar nuestras vidas? Quiere entrar, quiere modificar nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Sube al sicómoro, escucha la voz de Jesús y cena con él, a solas. A ver qué es lo que te dice. Oramos. Dios, que creemos 100% que eres un Dios real, más allá de nuestras palabras o de lo que nosotros podemos decir o lo que está escrito. Eres real, vives y vives hoy y estás hoy aquí. Y sabemos que tú sabes el nombre de cada uno de nosotros, sabes nuestras luchas y nuestras batallas, aunque llevemos viniendo muchos años a la iglesia, aunque hagamos muchas cosas para la iglesia, y lo que queremos hoy es tener el valor de dejar que tú entres a nuestras vidas. A veces nos falta fe. Danos un poco, Señor, un poco. A veces no queremos entregar nuestro pecado porque estamos cómodos con él. Haznos fuertes para entregártelo. A veces nos da miedo, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a decirnos? ¿O qué va a cambiar de mi vida? ¿O si va a ser peor aquí o no sabemos, Señor? Danos la convicción de que tus planes son más perfectos que los nuestros. Y te damos muchísimas gracias porque tú nos hablas de victoria ya. Tú nos hablas de bendiciones ya. Y tú nos hablas de que vamos a tener fuerzas siempre ya si confiamos en ti. Así que hoy queremos sencillamente bajarnos del trono de nuestra vida. Invitarte a que tú te sientes en el trono de nuestra vida y nosotros arrodillarnos ante tu presencia. Con corazones sinceros que tú conoces. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias por amarnos. Gracias por la iglesia, por las personas que nos animan. Y gracias por lo que podemos hacer en tu nombre. Amén.